Oye, mamá, es que mi primo tal dice que yo no puedo ir a jugar a la calle porque yo soy ciega. Y mi mamá me dijo, sí, mija, tú no puedes ver como los otros niños. Y ya me empieza a explicar un poco la transición de qué pasó conmigo, porque perdí la vista por enfermedad y era muy bebé. Entonces no tenía yo recuerdos visuales y pues para mí había sido como si toda la vida hubiera sido lo mismo. Una vez comprendiendo eso, pues entendí que había cosas que definitivamente no iba a poder hacer como los niños, y entendí que por eso no iba a la escuela como el resto de los niños, y pues que mi condición era diferente.
La discapacidad, ¿acaso puede definirse en palabras? ¿Quién tiene el poder de establecer su significado? Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un concepto en constante evolución, resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras impuestas por la actitud y el entorno, limitando así su plena integración social en igualdad de condiciones. Sin embargo, la forma en que nos definimos como personas con discapacidad y como somos nombrados por los demás se forja a través de nuestras experiencias sociales y físicas en nuestra cultura. Yo soy Jorge Andino y a través de este podcast te invito a escuchar las voces y experiencias de hombres y mujeres con discapacidad provenientes de zonas rurales que emigraron a entornos urbanos en busca de nuevas oportunidades. Personas que reconocen que en las áreas rurales existen valiosas posibilidades para aquellas en situación de discapacidad, aunque rara vez se visibilicen. Experiencias como la de Betsaida Gutiérrez de Guanajuato, México, a quien escuchamos al inicio y que descubrió su ceguera a los 8 años, cuando intentó salir a jugar con sus primos en la calle. Un suceso que transformó su forma de percibir e interpretar el mundo.
Una vez superado como la sorpresa y este tema del descubrimiento, pues todo volvió otra vez a la normalidad. Seguí con mi rutina hasta que a los 12 años ingresé a la primaria en otro estado. Me separé de mis papás, me fui al internado y pues también para mí fue algo diferente porque sin ningún tipo de restricción. No había antes la conciencia de la gente con discapacidad de que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. No era tan claro. Los maestros que en esa época estaban, pues eran gente usualmente mayor, ¿no? Mayor de los 40, mayor de los 50. Entonces, pues tenían mucha menos disposición a reaprender, a educar. No había las condiciones. Por eso es que mi madre decide que quizás sea más propio, más agradable para mí estar en otro lugar, si bien sin la familia, enviarme a un lugar donde estén preparados para tratar con personas como yo. Al principio fue lindo porque saber que había más gente con mi condición sí fue bueno, porque iba a lograr comprender cómo era la situación conviviendo con gente igual a mí en cuestión de discapacidad. En un principio me emocionó también. Yo tenía mucha hambre de conocimiento, o tengo mucha hambre de conocimiento. Aprender a leer y a escribir de corrido, imaginarme que yo podía leer un libro de muchas páginas, para mí era alucinante, porque claro que lea a mamá es bonito, es compartir tiempo con ella, es no fatigarse, por supuesto, pero también en mi caso, el saber que solo disponemos de 30 minutos, 15, una hora, y yo quería seguir leyendo y que no se pudiera dar esa onda porque mi mamá tenía otras cosas que hacer, era un poquito frustrante y un poquito molesto, y era así como de, oh, pues hasta el día siguiente. E imaginar que yo podría hacerlo y saber más cosas con ello, me emocionó muchísimo, muchísimo. Creo que son de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, pero a su vez también separarme de mi familia, de mi entorno, de mis hermanos, a mí me gusta mucho la naturaleza, el sonido de los animales. Cuando llegué a la ciudad y me di cuenta que no había todo eso, fue complicado. Nunca logré adaptarme del todo. Los primeros meses fueron, si bien con sentimientos encontrados, porque pues me emocionaba tremendamente cada cosa nueva que aprendía, también tenía como la nostalgia de, es que estoy aquí sola, es que no están mis hermanos, es que no escucho a los animales, ¿no? Es que no, aquí la comida no sabe igual que la de mi mamá, y era como un tema de, es que mis hermanos pequeñitos están solos, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién va a estar como al pendiente de lo que necesitan? ¿Quién los va a enseñar? ¿Quién? ¿No? Entonces sí era como, era de sentimientos encontrados, creo.
Así como Betsaida, son muchas las personas que han dejado sus lugares de origen para vivir en la ciudad. Tal es el caso de Juventino Jiménez, un indígena ayuk con discapacidad visual, licenciado en psicología educativa y maestro en desarrollo rural. Así como Arturo Subiajil, la primera persona ciega en graduarse como ingeniero zootecnista en sistemas de producción en Chihuahua, México.
Yo tuve que salir pues desde muy niño, desde de mi comunidad, para trasladarme hacia la Ciudad de México. Estamos hablando de que Santa María Tlahuitoltepec está a 4 horas de la capital del estado de Oaxaca. Es una comunidad rural donde la mayoría de la población es hablante de la lengua yuk. Y de Oaxaca hacia la Ciudad de México son aproximadamente 7 horas en autobús. En total, más o menos, si me fuera directo en un vehículo, pues me hago aproximadamente 10 horas hasta mi comunidad, hasta la cabecera municipal de Santa María Tlahuitoltepec. Yo estudio aquí en la Ciudad de México, estudio en una escuela de educación especial, la primaria, y después me integro lo que le llaman hoy en día las escuelas inclusivas, secundaria, preparatoria, universidad. Ya lo hago aquí en la Ciudad de México.
La cuestión con la discapacidad en la zona rural es que, pues, lo general emigran. Emigran con la familia o con familiares, los llevan rumbo a este caso, como me tocó a mí. De Delicias me mandaron mis papás a la capital, que es de donde está, pues, una institución social, pues, una institución que capacita a las personas con discapacidad dependiendo de la edad y dependiendo de los objetivos que tengan para que sean independientes. A mí me tocó la fortuna de, pues, emigrar, tomar clases de lo que es orientación y movilidad, clases de tecnología, lo que es la computación. Me tocó la fortuna de poder estudiar y terminar una carrera. Pues no mucha gente tiene esa oportunidad, o no mucha gente la quiere también, ¿verdad? Hay personas que, pues, lo que buscan es ser independientes, buscar un trabajo y a darle. Y en mi caso, pues, como yo desde niño estuve en escuela, o sea, mi idea era terminar la carrera, lo logré, pues me regresé a lo que es el área rural.
Estas experiencias, aunque en muchos aspectos han sido positivas, también han llevado a reflexionar y a cuestionar por qué la migración era considerada como la mejor o la única opción para mejorar su calidad de vida. En 1984, Juventino se fue a vivir a la Ciudad de México a los 5 años, con una tía que trabajaba como empleada doméstica. Ella regresaba a Tlahuiltoltepec cada 2 o 3 años, y al conocerlo le propuso a su familia llevárselo a la ciudad, inicialmente para llevarlo al médico, ya que consideraba que su forma de desenvolverse no era normal.
Su primer sobrino, ¿no? Y, pues, bueno, se dan cuenta que tiene una discapacidad visual. Entonces, ella es la que se da cuenta porque dice, mi sobrino no se ve normal, dice, porque toca las cosas, busca las cosas en el suelo. Y entonces es cuando ella le dice a mis papás, más bien se ofrece para traerse a su sobrino a la Ciudad de México. Entonces dice, yo lo voy a llevar a que lo curen, porque, pues, acá no hay doctores. No es un tema fácil, ¿no? Para un niño desprenderse del núcleo familiar y de tu comunidad no es un tema sencillo, ¿no? Y entonces eso precisamente pues también me lleva a cuestionarme después, cuando empiezo con este tema de indígenas con discapacidad. Dije, bueno, ¿por qué nos van a quitar el derecho a vivir con la familia, ¿no? O sea, por un tema de que en nuestras comunidades no hay, pues, la infraestructura, no hay médicos, no hay escuelas adecuadas, tenemos que ir a otras ciudades, ¿no? En este caso yo migré a la Ciudad de México y, bueno, a mí me tocó vivir, pues, al lado de mi tía prácticamente toda una vida, ¿no? Eso es lo que, digamos, marca mi infancia, marca mi forma de ver las cosas en la discapacidad y, pues, sobre todo en la parte social, ¿no? Porque te das cuenta, pues, no solo de la discapacidad, sino te das cuenta de que vivimos en un territorio, vamos a hablar centro, sur de nuestro continente, pues, donde hay muchas desigualdades, ¿no?, sociales, un proceso donde me permite mirar la discapacidad desde otro panorama, no solamente mirar que la discapacidad está en la ciudad, sino también, pues, está en las comunidades.
Esto evidencia que en el afán de brindar otras oportunidades, también se violentan otros derechos de las personas con discapacidad, ya sea por desconocimiento de la familia, de la sociedad o de los gobiernos, o simplemente por seguir el discurso que señala lo que es normal de lo que no lo es. Gabriela Chávez, persona con baja visión, comunicadora social, magíster en planificación, gestión y procesos comunicacionales, originaria de Argentina, nos sumerge en su viaje de aprendizaje dentro de su comunidad.
Yo vengo de un pueblo que se llama Puesto Chico, que queda en el este del departamento de Leales, esto es en la provincia de Tucumán. Ese pueblo sigue siendo un pueblo rural de 250 habitantes cuando mucho, en donde la discapacidad en esos momentos era como vista como lo raro, como que tenías que ir a la escuela especial, los que iban, y después estábamos los que no sabíamos qué éramos, ¿viste? Entonces iba a la escuela común. Y en el caso mío, la baja visión siempre estuvo en mi vida. Pero como siempre pasa, las personas con baja visión no lo sabemos. E incluso el propio entorno, no sé si no lo conoce, pero es como que tampoco se empapa sobre ese tema. Entonces yo todo mi trayecto escolar lo hice como pude. Recién cuando llegué a la ciudad de La Plata, ahí conocí que era una persona con baja visión. O sea que te podías como identificar, si quieres de algún modo decirlo. Y ahí conocí todas las otras herramientas que existen para que sea un poco más fácil el trayecto. A partir de ese momento, uno como que toma conciencia, ¿no?, de la condición, porque yo siempre viví así. Entonces usaba anteojos y bueno, eso era lo único raro. Uno después se da cuenta que sí, hubiese estado bueno en ese primer trayecto de nuevo de la escuela algunas adaptaciones, como los macrotipos, renglones más marcados, y no que uno tenga que hacer tanto esfuerzo para poder aprender, ¿no? Eso hoy ya lo sé, eso ya lo estamos aplicando con mi hijo en la escuela, y bueno, es todo un aprendizaje constante.
El desconocimiento de cómo se vive la experiencia de la discapacidad es generalizado, así como la ausencia de datos de nuestra existencia, tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, el Informe Regional sobre la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina, bajo el enfoque de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2019, revela que en América Latina, de una población total de 579.500.721 habitantes, el 9.44% somos personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales el 51.63% son mujeres y el 48.37% hombres. Destaca que, en la región, la mayor prevalencia de personas con discapacidad se encuentra en las urbes, con un 64.58%, mientras que en las zonas rurales representa el 35.42%. Además, reconoce que la mayoría de los países de América Latina carece de datos oficiales sobre personas indígenas con discapacidad.
En mi país y en mi comunidad, desafortunadamente, no hay políticas públicas para atender las necesidades de las personas con discapacidad que viven en territorios rurales, sobre todo territorios rurales indígenas. Ese es un pendiente en mi país. Mi país tiene legislación, leyes, tanto federal, la ley federal para la inclusión de las personas con discapacidad, como hay leyes estatales. En mi estado hay una ley de personas con discapacidad. Sin embargo, no hay recursos, no hay políticas, no hay acciones que potencien el desarrollo comunitario de las personas con discapacidad. Y conste que digo desarrollo comunitario porque volvemos a este ejemplo de lo que yo viví, que tuve que desarrollarme fuera de mi comunidad. Yo no tuve un desarrollo comunitario, tuve un desarrollo urbano. Conocí otra forma de vida, lo cual también se agradece y es otra manera de desarrollarse como persona con discapacidad. Pero yo sí pienso hoy en día que tenemos todo el derecho de tener este desarrollo comunitario.
Es crucial tener en cuenta que muchas de las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad no son exclusivas de este segmento de la población. Estas dinámicas están arraigadas en las decisiones políticas, en la voluntad de los gobiernos de cumplir con su responsabilidad para con su pueblo. Son temas que nos afectan no solo a las personas con discapacidad, aunque quizás se resalten más o se nos haga creer que es así, o tal vez sea parte de la imagen que se busca proyectar de las zonas rurales para convertirlas en entornos urbanizados.
Eso a nosotros nos pasó el año pasado. Nosotros tuvimos que cambiarlo en el caso de nuestro hijo, de esa escuela donde la docente nos decía que no se podía hacer cargo de un niño porque tenía 20 más, que no podía hacer las adaptaciones del caso. Y entonces esas barreras mentales, aún siendo la docente de educación especial, no lo quería hacer. Entonces decidimos cambiarlo a otra escuela, a una escuela de una zona rural, en donde el gran problema ahí estaba puesto en que los contenidos eran totalmente diferentes a los que se le estaba enseñando en una escuela urbana. Entonces hubo como un retroceso en cuanto a los contenidos, pero sí le hicieron las adaptaciones. Insistir muchísimo, no quedarnos con las primeras negativas que nos decían, porque si no, íbamos a seguir como en un estado de achatamiento, ¿no? Cuando nosotros sabemos que un niño o una niña de cualquier lado de Argentina puede hacer y acceder al conocimiento, pero sí tiene todas las adaptaciones y que se le faciliten los procesos de aprendizaje más que nada.
Esta experiencia refleja que el problema no radica en la persona con discapacidad ni en las comunidades rurales, sino en los sistemas educativos y en la falta de formación en los temas de discapacidad.
Para mí la adolescencia fue una de las etapas más complicadas, porque no había la aceptación de mis compañeros. Yo no me sentía a gusto con ellos ni ellos conmigo, pero era lo que había, y entonces había que adaptarse. Una vez que termino la secundaria, yo quería entrar a la preparatoria regular, pero la persona que dirigía la institución me decía que no cumplía con los estándares, que no cumplía con, pues, con el tema de los conocimientos adecuados o necesarios para seguir en una escuela regular, y no me permitió entrar a la preparatoria. Me metí a trabajar porque pues ya después en el inconsciente se me quedó el tema de que yo no tenía los conocimientos para terminar la preparatoria regular. Digamos que sola me cerré las puertas, me dio un poco de miedo y también porque ya no contaba con los recursos, ya no dependía del internado. Mis padres pues no pudieron pues aportar nada con respecto a ese tema. Yo asumí que la preparatoria no era lo mío, que no iba a poder con eso y me metí a una escuela técnica de secretariado. Iba a estudiar secretariado ejecutivo y ahí estuve un año, pero bueno, las maestras empezaron a sugerir que yo no iba a poder con la escuela porque llevan taquigrafía, que es abreviatura de la escritura, y entonces pues tanto no iban a entender las personas para las que trabajara, como yo tampoco no iba a poder llevarlo a la práctica. Definitivamente dije, ok, tienen razón, no es este mi camino, y me salí, y a la par estaba estudiando masoterapia, un curso de escultura sobre arena. Pues ahí descubrí que me gustaba mucho la escultura, la masoterapia me servía para trabajar en spas y con eso iba subsistiendo.
Estas negaciones son formas de discriminación que han arraigado en Betsaida y seguramente en muchas otras personas la idea de que no pueden alcanzar sus sueños debido a los prejuicios que aún persisten con respecto a la discapacidad en las instituciones educativas.
Con lo que yo batallé fue más con las personas normovisuales. En este caso, pues se supone que las personas normales, la negación de ellos, pues ¿cómo le voy a hacer? Es que él no ve, es que esto, es que el otro. La negativa era más por parte de ellos. Yo siempre que entré, pues le dije, yo vengo a aprender. Por ejemplo, en la secundaria me tocó un profesor de matemáticas que él les dijo al consejo, es que yo no quiero darle clases porque yo no quiero estresarme, no quiero tener esos problemas de cómo le explico, de cómo me las ingenio. Y no era más que lo mismo. Pero en lugar de que escribiera los números en el pizarrón, pues ponerlos con imanes de los numeritos que vienen en plástico. Otra maestra que ya había trabajado con una persona con discapacidad visual dijo, yo me aviento, no es mi clase, pero yo le doy la clase, yo le pongo los exámenes y yo le paso las calificaciones al profesor. Entonces, también agradezco ese entusiasmo, esa disposición de algunos maestros que sí me tocaron varios por otros que no, de plano, pues no querían, pero ya no es como antes. Yo creo que una de las cosas a mi favor fue que cuando hice el examen, en ese tiempo fueron 3,500 personas, pues yo saqué el número 14. Yo creo que eso me ayudó mucho para que ellos me aceptaran como persona con discapacidad. Pues yo creo que el ser el número 14 de los 3,500 me ayudó para poder ingresar y que no me dieran una negativa. Aparte de que no pedí permiso, no avisé, no, nunca dije nada de que, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar ingeniería en zootecnia.
Con frecuencia se asume que las dificultades son exclusivas de las zonas rurales, pero la deuda con este sector también se hace evidente en las zonas urbanas. Jenny Molini, originaria de Aguatitla, un pueblo rural indígena en la Huasteca hidalguense, hablante de náhuatl, fotógrafa, activista y creadora de contenido, es una persona con discapacidad motriz que utiliza una silla de ruedas desde hace 14 años. Debido a un accidente automovilístico, Jenny nos cuenta que, al ingresar a la universidad en la Ciudad de México, reveló su condición de discapacidad, pero no encontró lo que esperaba.
En cuanto hicimos el examen, se pregunta que si una persona tiene algún tipo de discapacidad, cuáles son sus requerimientos básicos. Y pues yo entendí que si me habían cuestionado eso era porque se iba a tomar en cuenta una vez que ya ingresara al curso. Y lamentablemente no. La facultad en la que yo voy se llama Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. mejor conocido como polacas, resulta que hay unas rampas, tienen una pendiente muy, muy pronunciada y que la mayoría de los edificios no tienen elevador salvo uno, y ese uno tiene para accesar al edificio 2 escalones. Y además lo peor de todo es que en sábado no abrían los baños accesibles. Yo tengo la modalidad, de ir los días sábado. O sea que los sábados no abrían los baños y yo tenía que ver qué jardinera, cuál era la que en esta ocasión me tocaba usar, porque a pesar de que hayan muchas medidas que se supone que se toman, realmente no tienen la eficiencia para ser realmente inclusivos y accesibles.
Es cierto que ha habido avances en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en algunos entornos más que en otros, gracias a la incidencia y visibilización tanto a nivel individual como colectivo, que parte del reconocimiento y la defensa de una identidad. Sin embargo, también es importante considerar la participación y las experiencias de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta nuestras realidades y diversidad para promover cambios significativos.
Pienso que de acá a 30 años, con suerte, eso que está pasando allá en Buenos Aires, de verdad se puede aplicar en todos los rincones del país, capaz que unos años más, porque necesita como de un cambio estructural, ¿no? Desde adentro hacia afuera, y si no hay un reconocimiento primero por parte de las personas con discapacidad para decir, estos son mis derechos, pero también me pongo a accionar y a generar un cambio desde el lugar que estoy, es muy difícil que eso se logre dar. Y si esa persona o ese grupito de personas no trabajan de manera conjunta dentro de un determinado territorio, tampoco se va a dar ese gran cambio. Digamos, es como algo que es necesario que se dé desde abajo hacia arriba y que implica obviamente esos cambios estructurales. Cuando estuve en la ciudad de La Plata conocí otros movimientos de personas con discapacidad, por ejemplo Tiflonexos, la gente de la Red Mate de Tucumán y otros movimientos en los cuales las personas con discapacidad sí estaban en un proceso de asumir la posta, de empezar a hacer acciones para generar cambios. Y eso es muy importante porque empiezan a multiplicarse esos movimientos en diferentes lugares y de algún modo se van relacionando y van generando esos cambios que son más que necesario.
Las acciones que surgen desde el colectivo de personas con discapacidad nos visibilizan y buscan cambiar la perspectiva que se tiene sobre las personas con discapacidad. Arturo nos cuenta que, para él y para muchas personas con discapacidad, el hecho de que cada día se les negara abordar el transporte público en la ciudad de Chihuahua fue el detonante para unirse y hacerse escuchar.
Cuando estaba más chico, que tenía alrededor de 15 años, me tocó participar en marchas, por ejemplo, de que no me acuerdo el nombre de la marcha, pero era el objetivo era de que nos dejaran abordar los camiones, que íbamos a pagar, que sabíamos cómo llegar a nuestro destino. Creo que sí ha influido el gobierno con sus leyes de inclusión. Nos falta mucho, sobre todo en lo laboral. Ahorita, por ejemplo, estamos luchando por la inclusión laboral, por el mismo concepto de que, okay, qué bueno que estudió, qué bueno que sabe, pero pues no quiero que se lastime aquí en mi trabajo, no quiero tener problemas, entonces no lo contrato. O sea, te admiran, pero no te contratan. Ahorita ya, gracias a toda la presión que se hizo por parte de las personas con discapacidad, sí tuvo mucho que ver la presión de las personas con discapacidad de decir, sabes que yo quiero estudiar en una escuela normal, es que yo quiero tener un trabajo normal porque lo puedo desempeñar.
Sin duda, las negaciones, la desigualdad, la discriminación y otros problemas que nos afectan son motivos que nos impulsan a visibilizar que existen otras formas de vida que son importantes de vivir. Pero también lo son la empatía, la sensibilidad y la conciencia de que no somos las primeras ni las únicas personas con discapacidad que coexistirán en este mundo. Así fue como Betsaida comenzó a participar en una asociación civil de personas con discapacidad.
Que me una, que empecemos como a hacer conciencia, que empecemos a abrir el camino para los que vienen detrás de nosotros, porque al final de cuentas, pues aún no había nada, no había tanta sensibilización, no había muchas cuestiones que hoy en día tenemos. Y me llama la atención el tema. Haciendo material didáctico, dábamos talleres de sensibilización para las instituciones, tanto bancarias como de la policía, los hoteleros. Hacíamos recorridos turísticos en la ciudad de San Luis Potosí con las personas cubiertas con antifaces, y eran recorridos sensoriales. Tuve la grandiosa oportunidad de ser editora de una audiorevista y fue también algo maravilloso porque yo no creía que tuviera la capacidad de hacer semejantes cosas. Fue genial, fue un asunto que a mí me llenaba de satisfacción, de orgullo.
El encuentro de las personas con discapacidad es importante para construir un tejido colectivo de experiencias de vida potentes y valiosas que contribuya a la transformación de la situación de las personas con discapacidad.
Bueno, pues hacemos activismo, pero antes justo como de solo hacer reclamaciones al gobierno por esta parte, lo que hacemos primero es poder encontrarnos, que las personas con discapacidad se encuentren a sí mismas. Lo que estamos haciendo es crear espacios inclusivos en los que no solo se hable de levantar el puño por nuestros derechos, sino más bien hacernos visibles, que la gente a nuestro alrededor empiece a ver que pues que realmente somos personas como cualquier otra, que pues tienen ciertas necesidades tal vez justo de movilidad o por la ausencia o por la disminución de algún sentido, pero pues esto es lo que hacemos, visibilizar que las personas con discapacidad existen, resisten, y lo hacemos justamente también acudiendo a eventos importantes. Ha significado muchísimo el poder encontrarnos, el poder saber y sentir que no estamos solos, solas, como personas con discapacidad. Es sumamente poderoso porque el saber que te puedes reconocer en otra historia, que aunque no sea el mismo diagnóstico, vivimos pues las mismas dificultades y muchas veces los mismos tipos de discriminación. Creo que justamente esto ha generado una hermandad y una conciencia colectiva que antes no existía.
Gabriela nos cuenta que en su trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, se ha buscado visibilizar la experiencia de las personas con discapacidad en relación con la accesibilidad mediante la realización de 3 conversatorios transmitidos en todo el país. Estos conversatorios reflejan la existencia de personas con discapacidad y los posibles vínculos que pueden generarse a partir de lo que están haciendo desde sus contextos.
Del sur al norte de Argentina se pudo conocer diferentes experiencias donde el INTA está acompañando esas experiencias de personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa? Están todas esas experiencias, están todas aisladas, y entonces ese punto de encuentro en ese conversatorio fue el punto para poder conocerse, por un lado, y después tratar de generar alguna acción de manera conjunta. Comunicación y educación, y comunicación y educación ambiental han sido muy importantes porque empezaron a ver a la comunicación accesible e inclusiva como algo que es muy importante dentro de las instituciones públicas, y todas las experiencias que se fueron conociendo en donde las personas con discapacidad asumían ese protagonismo y en donde la comunicación accesible e inclusiva era el punto de encuentro, ha sido muy gratificante para saber que no estamos solos en este camino, que hay muchas personas que están haciendo cosas, pero bueno, es importante seguir insistiendo.
La empatía, la hermandad y el reconocimiento de que no todas las personas han tenido las mismas oportunidades educativas, laborales y de acceso a la información, llevaron a Juventino a dirigir su atención hacia su comunidad para visibilizar y trabajar con y por las personas indígenas con discapacidad.
Cuando yo termino la licenciatura, poquito antes, me hago un cuestionamiento, que es ¿qué estará pasando con mis compañeros con discapacidad en la comunidad? Yo decía, bueno, yo no creo que todos tengan la misma oportunidad de salir, o quizás sí, ¿no? Pues decido empezar a indagar qué está sucediendo en mi comunidad. Y en el año 2009 ya había nacido, habíamos fundado con otros compañeros ciegos la Organización Civil Punto 6, pues habíamos hecho el proyecto Letras Habladas, que hoy en día, bueno, es un programa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Había nacido este programa en 2007, pero nos sentamos, todo el consejo directivo, empezamos a dialogar sobre qué estaba pasando con nosotros, qué había hecho el movimiento de discapacidad visual en México, en el mundo, y qué pendientes había en la agenda, ¿no? Pero no nos íbamos a meter en estas redes globales, ¿no? Sino más bien íbamos a voltear al contrario, ¿no? Yo les decía, hay que ver ahora al revés, no ver hacia adelante y hacia arriba, sino hay que ver, si nosotros ya caminamos tantito, hay que mirar hacia atrás, a ver dónde han estado los aciertos y también los errores, ¿no? Como grupo, como colectivo, porque no podíamos estar replicando lo que pues se comete muchas veces cuando fundas una organización civil. Entonces yo les decía, bueno, pues a mí me interesa mucho ver qué está pasando con los compañeros, compañeras con discapacidad en mi comunidad. Les digo, realmente no hay trabajo sobre indígenas con discapacidad. Le digo, yo he investigado en internet, he buscado qué ha hecho sociedad civil. Le digo, no hay, no lo hay, no encuentro bibliografía tampoco que hable del tema. Entonces, pues vamos a hacer algo en la comunidad, ¿no? Y empezamos a hacer esta fundación de ese Centro de Formación Integral AYUC en Tlahuitoltepec. El Centro de Formación Integral AYUC es un proyecto comunitario que busca la... pues podríamos llamarle, no sé si es, hoy en día me cuestionaría si es inclusión, si es integración, o más bien sería solo decir la participación plena, la participación comunitaria de las hermanas, hermanos con discapacidad en Tlahuitoltepec, que es un tema que creo que de pronto choca un poco con esta visión más occidental de derechos humanos, ¿no? Porque las comunidades indígenas tenemos nuestras propias normas, nuestros propios usos y costumbres, los cuales a veces son muy criticados desde afuera, y bueno, cierto es que hay que tener una mirada crítica de la misma forma de vida, pero tampoco podemos decir que es malo ni bueno, simplemente es una forma de vida de las comunidades donde están las personas con discapacidad también presentes.
Esta participación de las personas con discapacidad desde sus comunidades es un referente significativo que puede generarse y fortalecerse en las zonas rurales.
Para que las poblaciones rurales con discapacidad empiecen a tener un protagonismo más activo, es necesario primero ese cambio interno, primero de reconocerse como persona con discapacidad, luego es necesario generar acciones o articulaciones con otras organizaciones en el territorio primero, en donde se pueda ver que tienen un potencial o una capacidad de generar esos cambios. Y luego sí, empezar con todas las acciones desde abajo hacia arriba, ¿no? Con esto de las propuestas para generar cambios en los lugares.
La idea es crear políticas en las cuales las personas con discapacidad participemos, independientemente de si esas políticas se centran o no en la discapacidad. Al momento de pensar desde la perspectiva de las personas con discapacidad o para ellas, es necesario tener en cuenta un enfoque de interseccionalidad que considere las mejores condiciones desde sus realidades, dinámicas, experiencias y concepciones.
Espero es que haya una mayor participación de las personas con discapacidad en cualquier emprendimiento o en cualquier acción que se pueda realizar en las zonas rurales, por ejemplo, encuentros, fiestas, reuniones, que empiecen a aparecer, que empiecen a mostrarse, que empiecen a interactuar, a relacionarse y que también se reconozcan y a su vez puedan empezar a debatir o a discutir lo que necesitan y lo que es importante que pase en su lugar. Y lo que desearía es que de verdad pueda haber una política pública pensada. Obviamente, primero las personas con discapacidad en la ruralidad, pero después que dentro de todas las políticas públicas pensadas para la ruralidad se contemple de manera transversal la cuestión de la discapacidad en todo el territorio argentino. De ese modo, en cualquier organización de productores, de mujeres, de la agricultura familiar, pueden estar las personas con discapacidad como cualquier otro. No es necesario que tengan que tener una asociación que los represente, sino que sean parte activa de cualquier organización en su propio territorio.
En las zonas rurales, lo ideal no es simplemente cumplir con las exigencias del diseño urbano, sino considerar verdaderamente las voces de las personas que viven en el medio rural, cómo han vivido y qué cambios les gustaría realizar. En este sentido, las políticas deben generarse teniendo en cuenta las voces de las personas con discapacidad de zonas rurales hacia el exterior, es decir, expresando lo que realmente deseamos y no permitiendo que impongan lo que se supone que queremos.
Cada persona con discapacidad va a tener su propia historia de vida y es bien interesante escucharlos, ¿no? Cada quien cómo lo ha vivido, cómo lo ha sobrellevado y cómo han llegado hasta hoy en día, ¿no? Tengo compañeros que ya tienen más de 50 años que te platican pues las peripecias que han vivido, pero también las buenas experiencias, ¿no? Que han tenido. Tampoco todo es tan negativo, ¿no? Yo diría que si aplicamos este modelo de la interseccionalidad, es lo que nos va a permitir ver que hay muchas situaciones iguales. O sea, yo hacía el ejercicio de una mujer con discapacidad intelectual indígena, madre soltera, en condición de pobreza. Les digo, bueno, a ver, ¿esto es exclusivo de mi comunidad o será en todos? Y me dicen, claro que sí. O sea, hay similitudes, por supuesto, si aplicamos el enfoque de la interseccionalidad, que hay grupos más oprimidos también en la ciudad, grupos que hay dentro de la misma, del mismo colectivo de discapacidad, ¿no? Colectivo LGBTQ y más, y en esta parte de que pues bueno, en la discapacidad no se les mira, ¿no? Yo creo hoy en día que tenemos que trabajar a ras de suelo y trabajar, generar las bases, la toma de conciencia, capacitarnos todos en derechos para hablar el mismo lenguaje.
Jenny considera que las políticas deben contemplar
no solo el espacio-tiempo, sino la falta de recursos, la falta de perspectiva justo interseccional, que se contemplen no solo a las personas con discapacidad, sino también a las personas adultos mayores, pero también a las personas que viven en sin hogar. Realmente la interseccionalidad aún no ha sido tomada en cuenta. Híjole, ni siquiera en los puestos de poder aquí en la Ciudad de México, en la centralización, apenas están tocando puertas. La verdad es que claro que es mucho más complicado que llegue a las zonas rurales.
Cada vez encontramos más personas con discapacidad movilizándose desde su contexto para mostrar que las zonas rurales no son discapacitantes, sino espacios diferentes y diversos. Al igual que en las zonas urbanas, vivimos situaciones desfavorables, pero también positivas.
Creo que este ejercicio que estamos haciendo, que ha sido muy difícil, ha rendido frutos. Esto que ellos empiecen a mover, movilizarse, hoy en día ahora ellos con su embajadora de mezcal que tienen los compañeros y su marca, empiezan a moverse, ya la gente los ubica porque hemos hecho mucho ruido en medios de comunicación, los han ido a entrevistar personalmente. Entonces ha sido bonita esa parte de que se detone este tema y que los empiecen a encontrar, que ahora los vean. Gente que se comunica conmigo me dice, oigan, es que los vi en tal entrevista o los vi en redes sociales. Veo que tienen un mezcal. Eso creo que al final, que ellos empiezan a visibilizar, es importante.
En Aldama, Chihuahua, Arturo nos comparte.
Yo trabajo directamente con productores del campo, en los trabajos que he tenido, y aparte con el perfil de mi carrera, pues es directamente a campo o a industria de productos de origen animal. Yo me incliné más hacia el campo a dar asesorías, a lo que es tratar con el ganado, hacer manejo, hacer dietas de nutrición, hacer sanidad, hacer lo que es la reproducción animal en los diferentes sistemas de producción, ya sea aves, cerdos, bovinos, cabras, borregos. No hay una diferencia con la discapacidad en la hora de hacer la actividad. La diferencia es que la persona que ve, o en este caso el propietario del ganado, pues confíe en uno y le den a uno la oportunidad. Sí apoyar a instituciones de personas con discapacidad. Ahorita mismo estoy asistiendo a una aquí en Aldama. Es una institución para personas con discapacidad, de todas las discapacidades. Y hacemos, por ejemplo, cursos de carpintería. Manejo lo que es la maquinaria de la carpintería, lo que es el router, lo que es la sierra. Claro, está con cuidado, ¿verdad? Con la protección que se debe tener. Hacemos cursos, por ejemplo, estamos con lo que es las camas biointensivas, que es para producir un poco del alimento que consumimos. Ahora que se está dando esto del orgánico, del fertilizante bioorgánico, insecticida bioorgánico, lo elaboramos ahí. Damos cursos de hortalizas de traspatio, damos cursos de elaboración de dulce artesanal, lo que es nuez gran piñada, cajeta, lo que es nieve de barrica, de artesanal. En eso he participado como persona discapacitada y apoyando a las demás personas, tanto discapacitadas como no discapacitadas.
Gabriela nos comparte una experiencia interesante que reconfigura la experiencia de personas con discapacidad auditiva que viven en entornos rurales.
El año pasado conocimos una experiencia muy buena que viene desde Santa Fe, de la cooperativa Zambal, que es una cooperativa formada por personas con discapacidad auditiva que vienen trabajando con todo lo que es huerta agroecológica, viveros, talleres de madera. Ahora están brindando servicios de jardinería, digamos.
La persona que a través de su historia de vida nos llevó a la realización de este podcast, Betsaida, ha estado realizando cambios estructurales de persona a persona desde el lugar donde se encuentra, sin olvidar a las personas con discapacidad de su pueblo, del que emigró cuando tenía 12 años.
Aunque a mí me gusta mucho más hacer un tema más práctico, más físico, donde de verdad se note esta conciencia, donde la podamos llevar, como empecé en un principio, ¿no? A los colectivos específicos, a las instituciones específicas, específicas. Me parece que de pronto las marchas son buenas, pero solo se hacen patentes en ese momento, ese día, y claro que está bien hacerlas, pero a mí me gusta más en el otro sentido, en el tú a tú con la gente, con la sociedad, con el papá de la alumna o con el maestro, con el policía, porque es mucho más claro.
En esta interacción personal, Betsaida brinda apoyo a una chica con discapacidad que está integrada en la secundaria regular de su pueblo. También es un referente exitoso de integración a la vida cotidiana para su mamá.
Y en las veces que tengo oportunidad de estar en Guanajuato, le ayudo a algunas cositas, y ella me decía que ella quería meterla en la escuela, en el internado. Yo le decía que no, que si ya había la apertura por parte de los maestros, pues que le permitiera estar en su casa, que con paciencia y tiempo, pues la chica aprendería a valerse por sí misma en todos los sentidos, porque al final del día, cuando se vive fuera de casa, se pierden las raíces un poco y es muy difícil reintegrarse. De pronto, cuando se es adolescente y hay este desarraigo, una no sabe de pronto si es parte de la familia o si no.
Se trata de frutos que toman su tiempo para florecer. Desde que obtenemos la semilla, removemos la tierra, sembramos y admiramos cómo surge la vida mientras la tierra sigue girando, hasta llegar al momento en que podemos sentir, oler y saborear los frutos cosechados. Es un momento para reconocer y disfrutar de la diversidad y singularidad de los seres vivos que germinan gracias a la magia de la naturaleza. Aunque los constructos humanos se empeñen en invisibilizarlos, la naturaleza nos recuerda que existimos y que, desde el pequeño rincón del mundo que habitamos, continuamos sembrando.
Hacía mucho que no reflexionaba al respecto de mi vida en el tenor de la discapacidad, y la verdad estoy un poco conmovida también. Y pues gracias a ustedes por esta oportunidad, y ojalá que les sea de utilidad todo este escarbar en el interior de una persona con discapacidad.
La experiencia de Betsaida nos confronta con la realidad de una mirada urbanocéntrica que ha cercenado las vivencias en las zonas rurales, no solo en México, sino en cada rincón del mundo. Nos invita a cuestionar y reflexionar sobre cómo la discapacidad ha sido despojada de su humanidad y reducida a estereotipos limitantes. Yo soy Jorge Andino y siempre les invito a ver las cosas con los ojos cerrados y a soñar con los ojos abiertos. Este es un trabajo colaborativo, grabado y producido por la radio comunitaria Play FM Honduras para la revista Educación y Vínculo, con la participación de Norma Martínez y Jorge Andino en el guión, con los aportes de Leila Chehue. El diseño sonoro está a cargo de Ronald Garrido y Jorge Andino. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales, donde nos encontrás como Play FM Honduras, o a través de nuestro sitio web www.playfm.hn.